En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí al comienzo de un fin de semana casi, casi de verano. Temperaturas muy altas en todas partes, sol y, por supuesto, mucho, muchísimo de deporte que les contaremos a lo largo de todo el fin de semana en la sintonía de la cadena COPE. Ha vuelto la Liga, después de la Copa del Rey, ha vuelto la Liga con la victoria del Betis contra el Celta. Estamos ya en la jornada número 31, estamos ya en la recta final del campeonato. Los dos primeros de la segunda división no han pasado del empate a cero, pero la noticia más sorprendente del día ha tenido lugar hoy a mediodía en los juzgados de Majadahonda. Fútbol, federación, justicia, pues ya saben por dónde va la cosa. Cuando quedaban horas prácticamente para que Pedro Rocha se convirtiera en el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, había conseguido, como ya les hemos contado, una abrumadora mayoría de avales. Hoy prestaba declaración como investigado en el caso de los contratos de Luis Rubiales en el periodo comprendido entre el 2018 y el 2023, el periodo en el que Pedro Rocha era vicepresidente económico. En la declaración ha hecho lo que se denomina el don Tancredo. Yo no sabía, yo no me enteré, se nos ocultaban operaciones, así iban todas las respuestas, hasta que la jueza Delia Rodrigo, a instancias de la Fiscalía, ha cambiado su condición de imputado y su condición de investigado a imputado y, por lo tanto, volverá a declarar, pero ya será con la presencia de su abogado. Pedro Rocha, cuando ha oído esa decisión, se ha quedado petrificado, porque a partir de aquí se abre un nuevo escenario. A todo esto, el Consejo Superior de Deportes ha tomado cartas en el asunto, qué casualidad, decisión de la jueza, el CSD, el TEA de que abre expediente, consultas a la FIFA, van casando poco a poco las cosas, ¿verdad? Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
La película ha sido así, ¿no? No contesta nada,
terror.
Pues estás imputado.
Efectivamente, iba a declarar esta mañana a primera hora el juzgado número 4 de Majadahonda y entraba como testigo y ha salido, como tú decías, como investigado o imputado, como cada uno le quiera poner el adjetivo, que ahora se pueden poner los dos. Básicamente, el hecho que ha cambiado la decisión de que o su figura judicial pasara de uno a otro ha sido que, como tú decías, ¿no?, que no ha sabido responder a casi ninguna de las preguntas que le hacía la Fiscalía y que todo era pues un tema de Rubiales, que él no conocía nada, que él no sabía nada del contrato de la Supercopa de España que se celebra en Arabia Saudí, y ese básicamente ha sido el punto que ha llevado al fiscal a solicitar a la jueza que cambiara la designación de testigo a imputado, porque no le valían las explicaciones que estaba dando Pedro Rocha, porque en todas las respuestas se limitaba a decir lo mismo, que él no sabía nada, que no conocía nada, que fue vicepresidente después de que se firmara por primera vez aquel contrato, aunque la prórroga de ese contrato que se hizo después de la pandemia, porque recuerdas que un año no se disputó en Arabia y que se tuvieron que cambiar las condiciones del contrato, que se disputó en Andalucía y posteriormente volvió a Arabia Saudí y ahí ya sí era vicepresidente, además de temas económicos. Así que ha considerado el fiscal que pues ocultaba información o que no contaba todo lo que lo sabía, y por eso le ha trasladado a la jueza la petición para que cambie en esa figura judicial, y se supone que la semana que viene, porque además el propio Pedro Rocha ha dicho que sea cuanto antes, tendrá que ir a declarar ya con su abogado.
Pedro Rocha ha hecho público un comunicado diciendo que va a seguir defendiendo su inocencia, que él no tiene nada que ver y que, por lo tanto, él quiere seguir todo el proceso para seguir siendo el principal candidato a la presidencia de la federación, ¿no?
Sí, un comunicado bastante escueto que yo creo que reitera varias veces en el mismo punto, insiste en que él ha sido el primer sorprendido de todo lo que ha acontecido y que va a defender su inocencia y honradez hasta las últimas instancias. Repite varias veces lo de la honestidad y la honradez y también reconoce que el equipo jurídico está analizando todos los escenarios y las posibles implicaciones de la situación actual, porque es algo nuevo para no solo para Pedro Rocha, sino para muchas personas dentro de la federación, porque si finalmente, con esta posición hay que decir, Joseba, lo primero, que el hecho de que esté investigado, eso no variaba en absoluto la posibilidad de que el lunes fuera nombrado presidente de la Federación Española de Fútbol, porque aunque hoy, digamos que se ha proclamado la candidatura, hasta el lunes no iba a hacerse el proceso de ya nombramiento oficial, porque tienen que pasar 2 días por si hay algún recurso ante el TAT. Pero si el TAT, como ha dicho Miguel Ángel Galán, que aunque todavía la resolución no es pública, pero él sí ha dicho a COPE y a varios medios que le han asegurado que admiten y que la resolución le da la razón y que por tanto le van a inhabilitar, entonces ya ahí cambia la película y veremos a ver cuál es la situación, que eso en principio y a priori lo que debería llevar, si se inhabilita y no puede ser presidente, es a que se celebren otra vez las elecciones a esta fase de la presidencia de la Federación Española de Fútbol.
Claro, con lo cual otra vez los que quieran comparecer deberían de buscar los avales para ver si eso les legitima para ser candidatos a la presidencia de la Federación. ¿Qué está haciendo el CSD al respecto? Porque el CSD también ha tomado cartas en el asunto y lo primero que ha hecho ha sido hablar con la FIFA, ¿no?
Sí, además voluntad propia a primera hora de la mañana, en cuanto conocían la nueva situación judicial de Pedro Rocha, lo que ha hecho el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribe, ha sido llamar a la FIFA. Ya sabes que hay muy buenas relaciones entre los dos organismos, que hace 2 semanas estuvo la FIFA en Madrid y se reunió personalmente con el presidente del Consejo Superior de Deportes y quedaron en ir de la mano en todos estos asuntos. Así que lo primero que ha hecho es levantar el teléfono, llamar, explicar la nueva situación del que va a ser presidente de la federación y lo que han quedado es seguir yendo de la mano, ver qué medidas se pueden tomar, sobre todo, dicen, desde el Consejo Superior de Deportes, para garantizar el buen desarrollo de los compromisos internacionales del fútbol español. Y me señalan que es que, claro, que a la vuelta de la esquina tenemos una Eurocopa, unos Juegos Olímpicos, donde van a participar los equipos de fútbol masculino y femenino, por ejemplo, en esos Juegos Olímpicos, en la Eurocopa el equipo masculino de fútbol, y claro, en el horizonte está no solo el Mundial de 2030, también el de 2026. Así que vamos a ver cuál es la medida que toma la FIFA. A mí me dicen que de momento de intervención no se ha hablado y que por eso ha sido el propio gobierno de España el que ha trasladado esta información a la FIFA para que vean la buena voluntad que existe para limpiar y arreglar todo lo que concierne a la federación, porque claro, si entramos en un proceso donde se pudiera hablar de intervención, entonces complicaría mucho la asistencia y habría dificultades para los equipos nacionales. Así que, bueno, pues eso es lo que están hablando. Yo he vuelto a hablar hace unos minutos con personas involucradas en estas conversaciones para ver si había alguna novedad y me trasladan que lo que vale es lo que conocíamos a primera hora. Vamos a seguir atentos y a ver si en el fin de semana hay alguna novedad. Y desde el Consejo Superior de Deporte, la valoración que hacen de todo lo que está aconteciendo es que esta nueva situación de Pedro Rocha lo que hace es agravar aún más la situación en la que se encuentra la Federación Española de Fútbol.
Claro. Es curioso porque los estatutos de la Federación contemplan que si un miembro es sentenciado, si tiene una sentencia en contra, entonces dejará su cargo. Está obligado a dejar su cargo y será destituido. Pero no habla de las imputaciones. Pero claro, resulta que Pedro Rocha sí que se ha cargado a varios integrantes de la Federación solo por el hecho de haber sido imputados, sin que haya habido ninguna sentencia. Claro, si tú has destituido a los que han sido imputados, ¿qué legitimidad tienes tú ahora para seguir optando al cargo habiendo sido imputado? Y ese es el quid de la cuestión, en este caso, el quid de la cuestión moral o ético, ¿no? Por parte del principal candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol.
Claro, yo lo que veo único, Joseba, que en el comunicado que ha trasladado Pedro Rocha a los medios, fíjate que en uno de los puntos insiste que no se puede olvidar su gran trabajo al frente de la comisión gestora de la Federación Española de Fútbol, que se ha visto avalada por el 75%, o sea, que él tira de datos de esos 107 avales sobre 138 que ha presentado a la comisión electoral y quien considera que es suficiente aval y que él ha sido una de las personas que desde que entró pues ha intentado pues limpiar todo lo que olía a podrido dentro de la Federación Española de Fútbol. Lo que yo no sé, sinceramente, Joseba, si esto le vale a otras personas, si le vale al Consejo Superior de Deportes, si le vale a la FIFA, que no quiere ningún tipo de problema, que le salpique ningún asunto turbio, y por eso están empeñados en que las personas que dirijan la Federación Española de Fútbol pues no tengan ningún pasado ni se pueda relacionar con ningún tema turbio o con el propio Luis Rubiales, claro, con el expresidente de la Federación.
Bueno, pues como esto es un despilporrio total, fíjense lo que ha sucedido cuando Pedro Rocha dejaba las instalaciones del jugador de Majadahonda. Hay una práctica muy habitual desde hacía tiempo, sobre todo en el mundo del fútbol, cuando los futbolistas, por ejemplo, no quieren hablar, salen de los vestuarios, pasan por delante de los periodistas y hacen que están hablando por teléfono, con un teléfono en la oreja y haciendo que están hablando. Pedro Rocha ha dicho, bueno, a mí con la que me espera ahí fuera, con decenas de periodistas esperando que van a empezar ahora a hacer otro interrogatorio, ¿qué hago? Pues cojo el teléfono y hago que estoy hablando. Pero, ha tenido la mala suerte de que en ese momento, cuando le estaban los compañeros preguntando, el teléfono ha sonado. Claro, y entonces se ha demostrado de que Pedro Rocha no estaba hablando.
¿Qué es exactamente lo que no has sabido explicar al juez?
Claro. Ahí va.
Dime, piriri. O sea que el tono del teléfono le ha delatado, no iba hablando.
Se ha asustado y todo, ¿eh?
Se ha asustado. Claro, no está hablando con nadie y la sonada del teléfono. En fin, es todo de frenopático todo lo que está pasando en la Federación. Estaremos atentos. Gracias, Arancha. Un beso. Hasta mañana.
Un beso, Joseba.
Jornada
de la vida.
A ver. Jornada 31 de Liga ha comenzado con la victoria del Betis ante el Celta. 2-1. Ha ganado el Betis. Ha puesto 2-0 con goles de Miranda y Fekir. Y en la recta final, Larsen ha reducido diferencias. El Betis queda séptimo ahora mismo a 4 puntos de la Real en puesto de Conference League, y el Celta está 3 puntos por encima del descenso. En segundas ha jugado el Leganés 0, Español 0, los dos primeros. El Lega es líder con 4 puntos más que el Español. Los pericos, segundos, tienen 3 puntos más que el Eibar y el Valladolid. Si ganan Armeros o los pucelanos, pueden alcanzarían de hecho a los pericos. La agenda del fin de semana en Primera División: mañana empezamos a las 2, ya emociones fuertes, Atlético de Madrid-Girona; a las 4 y cuarto Rayo Getafe; a las 6 y media Mallorca-Real Madrid; y a las 9 de la noche el Cádiz-Barça. Tenemos Super Sábado. El domingo a las 2, Las Palmas-Sevilla; a las 4 y cuarto, Granada-Alavés; a las 6 y media, Athletic-Villarreal; y a las 9 de la noche, el Real Sociedad-Almería. Y se cierra la jornada 31 el lunes a las 9 con el partido entre Osasuna y Valencia. Ya saben que la próxima semana se deciden los cuartos de final de la Liga de Campeones, después de una semana realmente espectacular. El Madrid viaja a Mallorca, partido mañana de alta tensión, pero Ancelotti, al menos de puertas para afuera, no está pensando en absoluto en el partido del Etihad.
Toda la plantilla está disponible, todo ha recuperado, la prioridad es el partido de mañana. Es verdad que en esta semana no jugamos mucho, pero todos los equipos nos van a jugar mucho. Esta semana tenemos la misma confianza que teníamos hace algunos días, exactamente la misma, pensando que mañana es un partido vital para intentar de ganar la Liga.
Luego nos contará Melchor si Carlo Ancelotti tiene previsto hacer cambios y utilizar a jugadores menos habituales en ese once inicial en el estadio de Somos. Al técnico del Madrid también se le ha cuestionado por la poca aportación esta semana de jugadores, de los jugadores estelares del fútbol europeo y mundial, como Haaland o Mbappé. Cuidado. Casi mejor ni mencionarlo.
A ver, aquí hay que ser un poco, tener un poco más de calma, porque la verdad es que puede ser que no han, en el primer partido no han llegado a su máximo nivel, pero hay otros partidos, cuidado con esto, cuidado con Alan, con Mbappé y con Bellingham. Creo que Bellingham lo que ha bajado ha sido los goles que ha hecho, que han sido una sorpresa para todo el mundo, pero no es que ha bajado el rendimiento.
Cuidado que esto no está terminado. Y en Manchester el City esperará al Madrid el próximo miércoles 9 de la noche, pero antes mañana a las 4 de la tarde recibe al Luton. Está además en pleno fragor de la batalla en busca del título en la liga inglesa. Está luchando codo con codo con el Arsenal y con el Liverpool. Reservará jugadores mañana, irá con todo, pensará en el partido del próximo miércoles. Pep Guardiola no nos ha aclarado nada, así que nos ha dicho que sus jugadores están muy, muy cansados.
It's getting worse.
El calendario está empeorando más, más y más. Los equipos que juegan en competiciones europeas se empeorarán cada vez más. No hablé con Rodri. Si necesita descansar, descansará o no. Tengo la sensación de que en los partidos que fueron más cansados, como Crystal Palace o Madrid, la segunda parte fue mejor que la primera. Pero más que una cuestión física, hay que saber gastar energía mental jugando cada tres días. Rodri es muy importante para nosotros y mañana decidiremos lo que tenemos que hacer.
Mañana a las 4 de la tarde, el City-Luton. El Barça va a esperar el resultado de Son Moss mañana por la tarde y luego jugará en Mirandilla, en Cádiz. Xavi ha vuelto a insistir en que su decisión de irse el 30 de junio es inamovible y que esa decisión mejoró sustancialmente el rendimiento del equipo.
Mira, os he respondido en cada rueda de prensa, no cambia nada. Que yo con la decisión tomada a finales de enero estaba convencido que ahora estaríamos aquí. De la otra manera, si no hubiera decidido nada a nivel público, hubiera sido un desastre. Eso estoy convencido. Y así se lo hice saber al presidente. Miré por el club. Si no hubiera decidido eso, a estas alturas no estaríamos compitiendo. Y la decisión no va a cambiar.
Lo está diciendo una y otra vez, todas las semanas, cada vez que le preguntamos a Xavi Hernández. Y el sábado, ya saben, empieza en el Metropolitano con el Atlético de Madrid-Girona, puesto de Champions en juego, casi nada. El tema en la previa del partido con el Cholo Simeone ha sido el mismo. ¿Habrá rotaciones? No hay respuesta.
El hincha quiere salir campeón y está claro que en Liga esa posibilidad no aparece, pero a nosotros nos demostró estos 10 años, 12 años que llevamos, que estar en Champions nos hizo tener el estadio que tenemos, tener los futbolistas que tenemos, competir como hemos competido. Tenemos claro cuáles son los objetivos del club y los que nos hacen mejores como equipo. Así que mañana, centrados en la Liga. Y ya después, a la tarde, empezaremos a pensar en el partido del Dortmund.
En el Westfalen Stadium se jugará el partido el martes a las 9 de la noche. Y el Sevilla abre la jornada del domingo, enfrentándose a Las Palmas en el estadio de Gran Canaria. Y mañana empieza la Feria de Sevilla. Mañana es la noche del pescadito, creo que se le llama la inauguración de la feria. ¿Los jugadores del Sevilla, los jugadores de Quique Sánchez Flores, podrán ir a la feria a lo largo de la semana?
No hay que prometérselo, es que esto es así, el fútbol funciona así. O sea, como no ganen, o sea, me parece que la feria la van a pasar en casa. O sea, ganar es un premio para todos. Es una felicidad enorme para la afición, para los aficionados es impresionante y para los jugadores es una obligación. Por lo tanto, nosotros, si hay feria, pues, o sea, será producto de que no la merecemos. Si no la merecemos, no habrá feria y será lo último que pensemos en caso de que tengamos un resultado positivo.
Pues ya saben los jugadores de Sevilla lo que tienen que hacer para poder disfrutar de la feria de Sevilla. Y al margen del fútbol, balonmano, España 26, balonmano femenino, España 26, Argentina 23. Las guerreras con esta victoria estarán en los Juegos Olímpicos de París. Enhorabuena. En la Euroliga, Virtus 91, Baskonia 95, Partizan 79, Valencia 66 y Villarban 76, Barça 72. Se acabó la fase regular. El Barça en los cuartos de final se enfrentará a Olympiacos. El Madrid deberá esperar, por el momento no tiene rival. El Valencia está eliminado y Baskonia ha sido octavo. Eso supone que va a jugar el play-in. Lo va a hacer en primera instancia ante el Maccabi en Israel. Si gana en Israel, entonces estará clasificado para cuartos. Si pierde en Israel, tendrá una segunda oportunidad. Y en ese caso se enfrentará al ganador de la eliminatoria entre el Anadolu Efes y el Virtus. Y en este caso el partido se disputará en el pabellón de Vitoria. Así que tiene dos oportunidades el equipo de Dusko Ivanovic para estar en los cuartos de final de la máxima competición continental. Y en el mundo del tenis, Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Tenemos en el horizonte ya el torneo Conde de Godó de Barcelona, en el que estará seguro, sí, Alcaraz, y estará o no Rafa Nadal.
Parece que vamos a tener a los dos, Joseba. Rafa mañana va a entrenar de 10 a 12 de la mañana, a la 1 es el sorteo y ojo, va a hacer de mano inocente, de maestro de ceremonias, por supuesto con su nombre en el cuadro. Va a entrenar el domingo, va a entrenar el lunes y, frase textual y hablo comillas, ojalá juegue el martes, de momento todo va muy bien en los entrenamientos, así que parece que Rafa está contento. Hoy en el entrenamiento se la ha visto muy sonriente, haciendo bromas y todo con la pelota, poniéndosela en la cabeza y demás. Parece que todo va por el buen camino, Joseba, pero bueno, hasta el martes no, o el lunes por la noche no va a ser la luz verde definitiva. Alcaraz parece que todo apunta a que sí, aunque sigue en Murcia, se va a probar allá hasta el domingo, que será el momento definitivo, y eso sí, ya te digo que tanto el diario Marca como desde su propio equipo nos cuentan que todo apunta a que va a viajar y a que el miércoles va a debutar, así que parece que los aficionados de Barcelona van a disfrutar de nuestras dos grandes estrellas y parece que la semana siguiente todos los aficionados de Madrid van a disfrutar de nuestras dos grandes estrellas.
Ojalá sea así. Sería una muy buena noticia, no cabe duda, de cara sobre todo al torneo de Roland Garros.
Yo solo pido una cosa que se puede pedir, Joseba, es un par de rivales así un poco sencillitos para Rafa al principio. Porque es que
para
por
que
ponerte
rodando,
un ejemplo,
sí, claro.
Claro, es que por ponerte un ejemplo, Alcaraz, que va de número uno, puede ser perfectamente el... bueno, en segunda ronda sería, porque Rafa debuta en primera y Alcaraz tiene bye en la primera, pero Alcaraz podría ser el segundo rival de Rafa Nadal si ganase su primer partido, por ponerte un ejemplo.
Caray. ¿Quieres que te pregunte del Masters de Augusta o lo dejamos ahí?
Está la cosa un poquito fea. No es que los bueno, nuestros es que nos estén haciendo disfrutar ni mucho menos. Sergio al borde de no pasar el...
No, y,
el...
y John Rahm igual.
y John tres cuartos de lo mismo. Está el campo muy duro, muchísimo viento y está la cosa dificilísima. Mira, acabo de ver que el único que está en 60, es decir, que de verdad le ha quitado golpes al campo, es el sueco este que nos llevamos a la Ryder, jovencísimo, Ludwig Daver, el único que está hoy jugando de verdad, quitándole golpes al campo.
Bueno, pues nada.
Pinta feo. Pero bueno, oye, que este año además hay que, no nos gustan repetidos. Entonces yo creo que este año para John Rahm hay que apuntarle el Open, que también le gusta mucho, el British Open, y yo creo que es el que va a ganar este año.
Vale. Dejamos apuntado y se queda reflejado en el copión.
Así sea.
Adiós, Angelito.
Chao, chao.
En atletismo, muy mala noticia. Yulimar Rojas, la plusmarquista mundial de triple y campeona olímpica, no va a estar en los Juegos Olímpicos de París. Se ha lesionado en el tendón y ha sido ya operada. Y las motos están este fin de semana en el Gran Premio de las Américas. Las carreras el domingo a las 6, a las 7 y cuarto y a las 9 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Se han cumplido 30 años de la muerte de Kurt Cobain, otro de los grandes talentos de la música, que falleció con 27 años. Dejó un espectacular legado. Recuperamos este Brief de Nirvana. No sé yo si en la Feria de Sevilla se escuchará música, mucha música de Nirvana. Nos vamos al Villamarín. José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas, Oliva.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Tiene poca pinta, de que se escuche música de este tipo en la Feria de Sevilla.
Mira, tienes a un especialista en feria dentro de unos minutos en el Oasis.
Sí.
Víctor Fernández, que te puede explicar perfectamente lo que se baila en la feria y si suena Kurt Cobain, pero me da que no ha llegado todavía este tipo de música a la feria, ¿no? Todavía no.
Bailar esto con un traje de farala es como que no es muy
como
correcto.
Que no tiene pinta, vamos, ni mezcla bien, creo yo.
Bueno, ha recuperado la senda de la victoria el Betis, lo que le afianza en sus opciones de estar en Europa la próxima temporada.
Sí, ha ganado un partido que no tenía buena pinta en la primera parte, la verdad, porque el Celta lo ha jugado mejor, pero el Celta juega muy bien en muchas zonas del campo, asume mucho riesgo, es muy vistoso el equipo de Claudio Giraldez, pero está muy limitado en cuanto a terminar jugadas, en cuanto a pegada, y es verdad que ha tenido alguna opción en la primera parte para haberse puesto por delante en el marcador, no lo ha hecho, se ha ido al descanso con 0-0 y el Betis se ha ido con una bronca tremenda de su público, que al que no le ha gustado el primer tiempo del Betis. Y creo que hoy Pellegrini, con los cambios, es el que ha cambiado la dinámica del partido y es el que ha hecho que su equipo gane el partido. Un Pellegrini que llegaba cuestionado por sus últimos planteamientos, con las cuatro derrotas que le pesaban y que necesitaba urgentemente ganar un partido. Y hoy, por ejemplo, que ha tomado decisiones, entre otras, el no colocar de inicio a un muy discutido y debatido Nabil Fekir, cuando lo ha sacado en la segunda parte junto a Bakambu, han cambiado por completo el frente del ataque del Betis, y ahí no solo ha aparecido el propio Fekir, sino que ha aparecido Bakambu, se ha conectado al partido mucho más Isco, que ya tenía gente con la que asociarse, también Pablo Fornals, y esa mejor pegada del Betis respecto al Celta es lo que ha provocado que finalmente el Betis encuentre de nuevo el camino del triunfo, recupere esa séptima plaza europea de la que hablabas en el arranque del partidazo y provoque en este caso que el equipo vuelva a estar cerquita, ahora mismo en puesto europeo, le recorta 3 puntos a la Real a expensas de lo que pueda hacer la Real Sociedad, no pierde del todo de vista la sexta plaza y en el caso del Celta, jugar así está bien, insisto, pero tiene que tener mucho más veneno arriba, conceder menos atrás, porque lo que necesita ahora mismo en este tramo final es hacer puntos, porque esta derrota le deja a tiro del Cádiz, de lo que haga mañana el Cádiz ante el FC Barcelona, y es una victoria que evidentemente a Rayo, Cádiz, les ha venido francamente bien, porque son los rivales directos, por ejemplo, del Celta de Vigo.
Sí, sí, el Celta que está alimentando las ilusiones del Cádiz, aunque mañana vaya compromiso tiene el Cádiz en Mirandilla. Me imagino que entre los toros de la Maestranza, la feria en el recinto y el Benito Villamarín, tiene que estar estresado. Isaac Escalera, hola maestro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Demasiados sí, frentes abiertos, tienes demasiados frentes abiertos.
Yo soy más de toros que de feria, la verdad. Pero algún día iremos, por supuesto que hay que cumplir
aquí
con la
aquí reniegan todos de la feria.
Sí, y luego vais todos. Sí,
y van todos, y van todos. El que menos aparece soy yo. Suele aparecer un día, eso sí, no sé a qué hora me vuelvo, sí. Pero porque
no aparece,
tengo muy
no
buena...
aparece, pero que no mienta, que va la de Mayre en el alcohol, la del viso del alcohol,
eso sí,
va la de
no,
Sevilla,
bueno, sí,
va todas. Porque
estoy anunciado en varias, ¿no? Pero es verdad que la de Sevilla pues tengo solo tengo firmada una tarde, ¿no?
Una tarde.
En Sevilla tengo una aparición, pero Escalera aparece allí, sí, sí, aparece.
Yo iré a cumplir con mi querida ciudad.
Bueno,
por supuesto que sí, por supuesto que sí.
Bueno, los aficionados béticos han recuperado la ilusión, así que afronta la feria con alegría.
Muy contento, sí, muy contento. Además, mañana empieza la feria, como decías antes, te confirmo, sí, mañana
es la noche del pescadito. ¿El sábado o la noche?
No, bueno, el día del pescadito.
El día que arranca,
se alumbra, o sea, claro, comienza con el alumbrado de las luces, pero antes está el pescadito. Pero mañana, digamos que se alumbra el recinto feral, que por cierto, le dan al botoncito dos buenos amigos, oyentes del partidazo y de la cadena COPE, eternos amigos de nuestra leyenda, Pepe Domingo Castaño, los del Río.
¡Hombre!
Mañana Antonio y Rafael van a ser los encargados de darle al botón que va a conectar el alumbrado de la Feria de Abril, ¿sí?
Muy bien.
Eso se cambió hace poco, Joseba, ahora es de sábado a sábado, antes era de lunes a domingo, como toda la vida de Dios, que esperemos que se cambie pronto otra vez eso.
Bueno, hay un referéndum ahora, ¿no, Isaac? Ahora hay que votar,
ahora hay un
¿no?
referéndum
será
y
verdad.
Los sevillanos... Los será sevillanos
no, no, hay un referéndum, cuéntalo, no, Escalera, verdad, cuenta cómo es el referéndum. Sí, dale, dale.
Un referéndum para cambiarlo y ahora hay otro que lo ha sacado el Ayuntamiento de Sevilla para que los sevillanos que quieran y deseen puedan votar si quieren feria de sábado a sábado o quieren feria como toda la vida de lunes a domingo.
Vaya.
Efectivamente, porque todavía ha sido el lunes de pescadito.
Sí,
y
sí,
por favor, de Peñaperos para arriba, lunes de pescadito, no de pescadito. No, de pescadito, no, de pescadito.
Ah, vale. Está bien la puntualización. Que el
Betis, bueno, ¿sabéis quién
está
en Trina? ¿Sabéis quién está en Trina con el cambio de fecha?
¿Quién?
Ocaña.
¿Por qué?
Porque dice que como le van a arrebatar un sábado y un domingo a él. Bueno, y mejor de sábado a sábado, claro.
Yo creo que a Ocaña le da lo mismo de martes a miércoles,
no,
de jueves
no, pues,
a domingo.
Está,
sí,
está. Bueno, está que trina.
Que el beticismo contento y el Celta Escalera, sí. Pues a verlas venir, a ver qué pasa.
Sí, más bonito que bueno el Celta, sobre todo en cuanto a contundencia y resultado, ha estado bien en la primera parte. Ha hecho una cosa Pellegrini muy curiosa ante los medios de comunicación, que lo ha dicho muy poco en la rueda de prensa, que si hubiese podido cambiar a los 11 al descanso, lo hubiese hecho, porque la verdad es que estaban mal, no estaba bien el equipo, pero como ha dicho, lo iba cambiado al descanso y ha metido a Fekir. Ha dicho Pellegrini que estimaban que entrara al descanso y ha demostrado la calidad que tiene y en referencia a Isco, que ha dado dos o tres pases espectaculares en el partido, ha dicho que no solo hoy, ¿no?, que la temporada es de un nivel altísimo. Siguiendo con Manuel Pellegrini, ha dicho que en la segunda parte tuvieron esa capacidad de soltarse y que el partido del Valencia de la próxima semana es de 6 puntos. Y sobre su futuro, que se ha hablado mucho, que otra vez la afición lo ha coreado su nombre, ha dicho lo siguiente. Está muy contento aquí, estoy muy contento aquí, y no hay ninguna intención de marcharse porque quiere cumplir el contrato. Por su parte, Claudio Giraldez, el técnico del Celta, ha dicho que le ha faltado mucha profundidad en campo rival en algunos momentos, que la primera parte lo han tenido para poder hacer más daño, pero que le han faltado ese último pase y que con Fekir el Betis fue más profundo y que la segunda mitad no se encontraron nada cómodo. Joseba.
Muy bien. Pues así dejamos ese Betis 2, Celta 1. A disfrutar de la feria. Gracias, Oliva. Gracias, Escalera. Un abrazo.
A seguir trabajando lo que toca.
Si quieres,
sí, eso haremos.
Son los turnos muy, muy apretados de feria y habrá que estar en la radio muchos días.
Hay que estar en todas partes, hay que estar en todas partes. Un abrazo para los
dos. Un abrazo para todos. Adiós, Joseba, adiós.
Y teníamos el duelo de los dos primeros clasificados en la segunda división en la Hypermotion. Santi Duque, hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Había ambientazo en Butarque, ha habido ocasiones, pero no ha habido goles.
Sí, se ha batido el récord de asistencia en segunda división, 11.573 personas. No había entradas y los que no han ido pues serían los abonados que no han terminado de liberar el asiento. Ha habido ocasiones en las dos partes, aunque la sensación que teníamos tanto Kike Iglesias como yo en la previa, Joseba, es que el empate no lo veían con malos ojos ninguno de los dos. Y a medida que ha ido avanzando el partido y ya llegando a los minutos finales, el Lega mantenía distancia de 4 y ganaba Golaveras después de la victoria en la primera vuelta en Cornellà. Y el Español pues no perdía en un campo difícil, un equipo que lleva 23 jornadas líder. Ha habido polémica porque ha señalado un penalti Trujillo Suárez en la primera parte por derribo de Diego Conde a Nico Melamed, pero le ha llamado Guzmán Mansilla desde el VAR y le ha dicho que no había penalti porque tocaba a Diego Conde el balón, así que ha anulado el penalti, no lo ha concedido. Y en la segunda parte ha sido expulsado Manolo González, el técnico del Español, que ha pedido perdón luego en la sala de prensa y ha dicho que se le ha ido un poco de las manos justo en ese momento. Así que noche bonita en Butarque, aunque sin goles, el Lega se mantiene ahí arriba una jornada más y el Español pues pendiente mañana de los partidos de Valladolid y Eibar, que como tú decías en la entrada le pueden pescar en la clasificación.
Muy bien, sigue siendo muy bonita la segunda división de nuestro fútbol. Un abrazo, Santi, hasta mañana.
Un
gracias.
Abrazo grande, hasta mañana.
¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Isaac Avilés, hola Morris.
Hola, Joseba, muy buenas. Bueno, están centrados prácticamente en todo lo que ocurre en la federación. Mira, palabras que se repiten mucho: sainete, esperpento, vergüenza, todo esto es lo que dicen nuestros oyentes en el 637-230010, el teléfono del programa, y también a través de X y de Instagram. Decía un oyente: regeneración, juventud y sangre nueva es lo que hace falta en el fútbol español, esto no puede continuar así. Otro decía: fijaos la imagen que está dando el fútbol español fuera de nuestras fronteras, somos un auténtico meme, el mundo se ríe de nosotros y lo peor es que lo hace con razón. Un tipo que simula una llamada para no dar explicaciones a los medios a mí ya no me vale como presidente de nada. Necesitamos caras nuevas en el mundo del fútbol. Otro decía que la federación pide un cambio a gritos y por esto, señor Herrera, cuanto antes coja usted el timón del barco porque nos irá mejor a todos para conservar el Mundial de 2030. Y otro también, hablando del Mundial, decía: estos son los representantes que tienen que defender nuestras sedes y luchar porque la final sea en España. Pues nada, vamos apañaos. Y por último, decía un oyente, Joseba, lo más inteligente que puede hacer Pedro Rocha es dar un paso al lado. Sería lo mejor para el fútbol español y seguramente también para sí mismo.
Y estoy pensando, ahora que seguramente se abrirá la veda otra vez, ¿y si preparamos una candidatura del Oasis de Libertad a la presidencia de la federación?
Caras nuevas son, eso es lógico.
Claro, pero ahora hay que decidir quién va en cada puesto y cuáles son los cargos a ocupar. Vamos a hacer ese ejercicio hoy en el Oasis. Y luego, si Herrera considera oportuno, que nos haga una oferta. Si ve que tenemos fuerza y que podemos conseguir muchos avales, pues que nos haga una oferta para incluirnos en la suya. O ya veremos si le incluimos a él en la nuestra, que eso es otro cantar. Por si están preguntando dónde pueden ver mucho deporte este fin de semana, la respuesta la tiene, como siempre, Gemita Santos. Hola, Gema, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues vamos con un mensaje muy importante de parte de nuestros amigos de Movistar. Allí es donde vemos todo el deporte, donde vemos el fútbol, donde vemos el mejor básquet del planeta, donde vemos el tenis y también vamos a tener el motor, porque en Movistar ahora tienes todas las carreras de Fórmula 1 y MotoGP en DAZN. Añade motor a Movistar Plus por 15 euros al mes y disfruta de todo el motor en un solo lugar. Por 15 euros al mes, toda la Fórmula 1 y MotoGP para ti. Infórmate en el 1004, en tiendas Movistar o en movistar.es.
Pues ya estamos aquí cabalando con Gato sobre quién tiene que ser el candidato de nuestra candidatura, valga la redundancia. Vamos con todo ello en el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Fue un día intenso en zonas de Cataluña, de Aragón y Valencia. En Teruel, una extraña formación de luces fue vista por cientos de vecinos.
Y muchos de los vecinos, a las 9:30 de la noche, que iban conduciendo por esas carreteras, de repente, tú imagínate la escena, ven un círculo como una especie de corona de luces, 32 luces dando vueltas, con otro cuadrado de 5x5 luces de lado.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés. La mejor oportunidad de llevarte lo último en electrónica y electrodomésticos con un 20% de descuento.
Televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, PlayStation 5.
Con las mejores marcas y tecnoventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el 14 de abril, 20% en electrónica y electrodomésticos.
Supertecnoprecios. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos participantes.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Querido profesional, en Obramat te ofrecemos una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te pongas como te pongas, con Time to Fly de Air Europa hay una oferta increíble para ti. Vuela a Península, Baleares y Canarias desde solo 17 euros o a Estados Unidos desde 221 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa, tú decides.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Que te asesoren para ahorrar energía es formidable. Visita tu punto de venta Endesa más cercano y nuestros profesionales te ayudarán a ahorrar en tus facturas de energía. Porque todo Endesa es formidable. Pide tu cita online o encuentra tu punto de venta más cercano en la web tupuntoendesa.es.
La solución para tus ventanas con el mejor equipo. Climalit de Saint-Gobain y apuesta por confort y luz natural. Saint-Gobain. Reimaginamos la construcción sostenible.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.